Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Letras Libres presenta Ciberdiálogos con León Krause.
Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestros ciberdiálogos. Es un gusto estar con ustedes. Gracias, primero que nada, por todos sus comentarios a nuestra primera entrevista, la entrevista de Lorenzo Córdoba que publicamos la semana pasada. Fue de verdad muy interesante leer sus reacciones, sus sugerencias, sus críticas alrededor del encuentro con Lorenzo Córdoba. Y también, evidentemente, el debate que se despertó por lo que nos dijo aquí Lorenzo Córdoba en ese ciberdiálogo. Si ustedes no han escuchado esta entrevista, los invito a que lo hagan, ya sea en nuestro podcast o en nuestra versión en YouTube, si es que están viendo esto en video. De verdad, vale la pena. Hoy, en nuestra segunda entrega de Ciberdiálogos, hablaremos con Ciro Gómez Leyva, uno de los periodistas mexicanos más respetados, más relevantes y más valientes de las últimas décadas. La carrera de Ciro Gómez Leyva es larga y está llena de momentos de verdad valientes. Como todos sabemos, hace un par de años Ciro Gómez Leyva estuvo a punto de perder la vida en un atentado brutal en las calles de la Ciudad de México. Desde entonces las autoridades han detenido a un número de personas que, de acuerdo con Ciro, y esto nos lo explica en la entrevista que escucharán o verán ahora, hay evidencia que sugiere que estas personas en efecto son las responsables del atentado en su contra. Pero al día de hoy Ciro Gómez Leyva no sabe quién quiso matarlo, quién planeó ese atentado, quién quiso robarle la vida. Eso lo ha marcado y nos lo va a explicar también. También lo ha marcado el acoso y el amedrentamiento desde el poder. Aunque él dice no victimizarse, reconoce también que el amedrentamiento y el ataque reiterado desde el poder que ha llevado a cabo el presidente López Obrador, por supuesto le han afectado, pero insiste en que no se victimiza. E insiste Ciro Gómez Leyva que en México las instituciones siguen en pie y la libertad de expresión, a pesar de ese amedrentamiento, también permanece. Escucharlo es de verdad importante. En estos momentos en donde el presidente López Obrador, en el que es ya el ocaso de su presidencia, ha subido el tono en sus ataques contra el periodismo. Hace poco tiempo dio a conocer los datos personales de la corresponsal del New York Times en México, Natalie Kitroev, y eso despertó una reacción severa en contra del presidente de México que había incurrido en esa falta. Inadmisible, desde mi punto de vista, para alguien en su posición. Sobre eso y mucho más, hablé con Ciro Gómez Leyva en esta entrega de Ciberdiálogos. Ciro, es un placer tenerte conmigo en Ciberdiálogos. Gracias por aceptar la invitación.
Qué gusto, León. Buenas desde la Ciudad de México.
Un placer verte. Déjame comenzar de esta manera, Ciro. Desde hace décadas has sido testigo de la historia de México. ¿Ha cambiado el ejercicio del poder?
Pues el ejercicio del poder, habría que ver desde qué ángulo lo tomamos como ejercicio de poder. Pues yo te diría que es esencialmente el mismo, al menos en los 30 y tantos años que llevo de ejercer el trabajo periodístico. Ahora, el estilo de ejercer ese poder, por supuesto que ha cambiado, poco tiene que ver la forma y el esquema, la estructura de Ernesto Zedillo con la de López Obrador del día de hoy.
Has acompañado a varias figuras a lo largo de estos años. A Andrés Manuel López Obrador lo has entrevistado varias veces o has transmitido entrevistas con López Obrador desde hace mucho tiempo. En preparación para esta charla contigo, vi entrevistas con López Obrador tuyas o que has transmitido tú desde principios de los años 90. En muchas de estas entrevistas te refieres a él con familiaridad, le llamas Andrés, con gran familiaridad. ¿Cuándo lo conociste?
Lo conocí en diciembre de 1994, cuando llegó con su segundo éxodo, así lo llamaba el éxodo por la democracia, protestando contra un supuesto fraude electoral en Tabasco. Instaló un plantón en una parte del Zócalo. Ahí lo conocí, ahí le hice la primera entrevista para Reforma, mi primera entrevista con él en Reforma. Y luego lo seguí durante muchos años, recorrí el país con él y lo entrevisté en múltiples ocasiones. Siempre, siempre le hablé de tú, salvo la última vez que lo entrevisté, que fue el 20 de noviembre del 2018, 10 días antes de que asumiera la presidencia. Esa fue la primera vez que le hablé de usted. Por cierto, fue la última vez que lo vi, no lo he vuelto a ver.
Regresaremos a esa entrevista. ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones de López Obrador? ¿Cómo era aquel López Obrador de mediados de los años 90?
Era un tipo tremendamente atractivo, era muy joven, con ideas muy definidas, con un discurso que quizá no entendíamos sobre los pobres, sobre su forma de entender legalidad y justicia, sobre sus reivindicaciones, pero era un tipo de una personalidad y un carisma que en ese momento en México no tenía par. Faltaban unos años para que viéramos a Vicente Fox, que con otro estilo, con otra personalidad, pero también se volvió un personaje muy atractivo. Eso era Andrés Manuel López Obrador, un tipo genuino y al mismo tiempo, pese a lo joven que era, se sentía ya una experiencia, un colmillo en el teje-maneje de la política, de la negociación, del control sobre su, pues en aquel entonces no era un movimiento, pero cuando menos lo que era esa protesta. Yo así lo recuerdo y así lo recuerdo en la segunda mitad de los años 90, cuando fue presidente del PRD. Él fue presidente del PRD de 1996 a 1999.
Vi una entrevista que le hiciste ya cuando era jefe de gobierno, en donde le preguntas con cierta sorpresa por su reacción aquella a las marchas, en donde descalificaba parte de la sociedad civil, en donde comenzaba a mostrar esta propensión a la polarización que ahora vemos con más claridad. Y en esa entrevista lo mirabas con sorpresa. ¿Qué le fue pasando a López Obrador con el tiempo? ¿Cómo y por qué cambió?
Mira, no sé cómo y por qué cambió. Lo que sí te puedo decir y lo que recuerdo de aquel momento hace 20 años, junio de el 2004, hace 20 años, primero fue su altanería, su grosería y su falta de sensibilidad total con un movimiento de víctimas, como fue el que en junio de aquel año salió a protestar, la misma empatía que tiene hoy. Ahí sí se empezaban a ver esos gestos, pero al mismo tiempo era un tipo que al final buscaba alguna forma de acuerdo, alguna forma de concordia. Sin embargo, en esa ocasión, y creo que es la primera vez, hay que recordar que esa marcha se da meses después de que se dan a conocer los videos de Carlos Ahumada, de René Bejarano, pero por primera vez en aquella ocasión, él es muy agresivo contra la gente. Para él, los que salen a marchar son las clases medias, las clases altas, y por lo tanto descalifica esa movilización, que era una movilización genuina. Me consta porque de alguna manera ese movimiento empezó a germinar en el noticiero de televisión que teníamos en CNI Canal 40, ¿no? Y ahí dije, ah, este es un personaje mucho más duro y es la primera vez que yo pensé o intuí que su sensibilidad social era terrible, monstruosamente selectiva. Sí, era muy sensible a cierto dolor, pero era de una insensibilidad absoluta ante otra clase de sufrimiento.
¿Lo cambia el poder? ¿Lo cambia el agravio del desafuero? ¿Lo cambia la percepción de ser un perseguido? ¿Qué lo va cambiando?
El personaje se va transformando. De un opositor se convierte en un gobernante muy poderoso. Desde el principio, desde que él asume el gobierno del Distrito Federal, se vuelve un personaje muy poderoso y en paralelo un personaje muy, muy popular. Además, se convierte en el brazo para ejecutar a quienes dirigían el PRD en aquel entonces, el movimiento que encabezaba Rosario Robles, y él acaba con ellos. Rosario Robles tiene que dejar el partido en el 2003. Además, pues se empieza a vivir los embates de sus adversarios, muy duros, y para el 2004 él sabe que está muy cerca de desplazar a Cuauhtémoc Cárdenas como el candidato presidencial de la izquierda PRD. Entonces, todos esos elementos, creo, León, traen desde luego una transformación del personaje. Eso es un personaje ya radicalmente distinto al que conocí en diciembre de 1994 en el Zócalo, pese a que muchas de sus ideas y conceptos ahí seguían.
Demos un salto muy considerable en el tiempo hasta este sexenio. ¿Te ha sorprendido, Ciro, esta deriva autoritaria definitiva en López Obrador?
Pues me ha sorprendido porque no la conocíamos. Aquí tenemos un presidente por primera vez y lo vimos ejercer el poder como presidente. Si bien ya algunos de estos rasgos, como te decía hace un momento, los vimos cuando fue jefe de gobierno del Distrito Federal, no lo habíamos visto ese despliegue de recursos que ha hecho desde la presidencia. Desde el primer momento, porque fue durísimo en el 2019. Mucha gente dice que la pandemia fue lo que lo cambió. Esa gente no sigue la información día a día. Esa gente no hace noticieros todos los días. El 2019 fue brutal en su crítica a los medios, en sus presiones. Fue el año en que metieron a la cárcel a muchos personajes. Fue el año o el primer año de la Unidad de Inteligencia Financiera, fue el año donde se proyectan las mañaneras, donde se abre la agresión permanente cotidiana contra los periodistas. Entonces, desde el primer momento, el tipo pues, se convierte en ese personaje que conocemos, con tantos signos, con tantos elementos de un autócrata, y sin embargo, al final del día, uno dice, bueno, pero aquí seguíamos, o aquí seguimos nosotros. Pudimos seguir haciendo nuestro trabajo presionados, algunos de nosotros perseguidos fiscalmente, amenazados, en fin, pero pudimos seguir haciendo el trabajo. Y él no paró un día, él no ha parado un día, un día. No sé si ese primer día fue el 3 de diciembre o empezó en enero, febrero del 2019, no sé, pero prácticamente desde el arranque de su gobierno, la escaleta, la partitura que ha seguido es la misma.
Antes de entrar a la batalla contra el periodismo, déjame trazar este puente. El presidente insiste, incluso en estos días, ha insistido en que en México hay plena libertad de expresión, plena libertad de prensa, que en su gobierno no hay presiones a medios o a dueños de medios. ¿Miente?
Miente, no miente. Miente con la verdad. Como lo quieras ver. O sea, si él está criticando todos los días a un periodista y luego critica al empresario de ese medio de comunicación y lo hace consistentemente, ¿hay libertad o no hay libertad? Yo te diré, es una intimidación, es una amenaza, es una persecución. Pero al mismo tiempo, si pasan 5 años, casi 5 años y medio, y ese grupo editorial, ese periodista, esos periodistas pueden seguir haciendo su trabajo más o menos en las condiciones que lo hacían a principios de diciembre del 2018, él dirá, ahí está el resultado.
¿Hay amedrentamiento?
Por supuesto que la ha habido. Por supuesto que la ha habido, y ha habido elementos, y ha habido hechos de persecución. Pero también tenemos que reconocer que la alineación, el line-up de periodistas al inicio del sexenio es el mismo de hoy. Se habrán ido uno, dos, tres por ahí, pero esencialmente es el mismo. Es decir, hubo lo que creo que vivimos. Vivimos en un espacio de confrontación, pues desconocido al menos para nuestra generación. Uh-huh. Y creo que desconocido para todos porque fue público. Quizá en algunos otros momentos estos enfrentamientos, la generación del Excelsior, la generación, otras generaciones, tuvieron enfrentamientos de este tipo, pero no eran públicos. Esta vez fueron públicos por parte del presidente, fueron muy arteros. Él dice que es un diálogo circular. No, él tiene todos los recursos a su favor. Esta no era un ejercicio de pugilismo en el que me subía yo o se subía otro periodista a pelear tres rounds con él. Pues sí, a lo mejor estábamos en el mismo ring, nada más que él es peso completo. ¿Y nosotros qué somos? ¿Welters? ¿Pesos ligeros? Y él sí tiraba a... No quiero usar la palabra, y menos en mi caso, no quiero decir que a matar, pero tiraba la cabeza y con todo. Nosotros, ¿qué tanto se ralentiza un golpe periodístico, por más certero que sea?
No hay equivalencia posible entre...
No hay equivalencia, pero sí quiero dejar, al menos de mi parte, no hay victimización. Esto nos tocó en estos, pues ya prácticamente, un sexenio que va hacia su final. Con esto tuvimos que convivir. Esto fue lo que se tuvo que soportar, confrontar. Y aquí estamos, León. Uh-huh. Y aquí estamos haciendo nuestro trabajo. Ya no hay publicidad oficial. Ya nos lanzó todo el desprestigio que pudo. Ya nos linchó en su ejercicio mañanero, buscando e invitando al linchamiento en otros espacios. Ya hizo no sé cuántas cosas más. Y aquí estamos. Esencialmente, aquí estamos los que comenzamos el sexenio.
De las muchas batallas que ha emprendido el presidente, como bien dices, una de las primeras ha sido contra el periodismo. Esa batalla se ha intensificado indudablemente en los últimos tiempos. Hace unos días da a conocer los datos privados de una corresponsal de un medio extranjero cometiendo una falta administrativa grave. ¿Por qué lo hace?
Pues no, yo creo que es parte de su ejercicio y es parte de su convicción, es parte de su creencia y es parte de su confrontación. Digo, yo no sé por qué lo hace. Yo puedo tratar de deducir. Lo importante es que lo hizo. No solo lo hizo, porque nosotros podemos cometer errores. Él lo hizo y además lo defendió una, dos, creo que tres, cuatro días después lo seguía defendiendo. Es decir, hay todo un proyecto de comunicación en eso. ¿Por qué lo hace? Pues habría que ver, estudiarlo un poco más o preguntárselo a él. Lo relevante es que lo hizo sin importarle si ponía en alguna forma de riesgo a esa periodista. Por cierto, ese ejercicio de dar a conocer los teléfonos y las direcciones se hizo en el plantón y en las protestas contra lo que ellos llaman el fraude electoral del 2006, ¿eh? Y nos tocó a varios de nosotros. Para nosotros, no es digamos nuevo. Que es algo que ya habíamos vivido. No con la difusión que tiene ahora la mañanera y además reproducido en los canales del gobierno, pero novedoso no es.
Tú estuviste cerca de perder la vida, Ciro. A pesar de ello, el presidente te ha seguido atacando. Una cosa, me parece reprobable, es atacar a profesionales del periodismo en general y con toda franqueza, otra muy distinta es seguir atacando a un hombre que estuvo a esta distancia de perder la vida. ¿Qué sientes cuando te ataca a pesar de lo que pasó? Yo sé que no te victimizas ni te invito a eso, pero sí te pido...
Ha sido muy duro y paso, y al menos en mi caso he pasado por muchos estados anímicos, desde la cólera, la tristeza, la depresión, la sorpresa, por todas. Dices, no entiendo. Pero bueno, pues es algo que él decidió hacer y no ha parado. Él, a la mañana siguiente del atentado, el atentado fue cerca de la medianoche, en la mañanera, fue un jueves en la noche, el viernes fue solidario, y creo que al final de esa misma mañanera ya estaba sembrando sospechas. El lunes y martes de la siguiente semana, cuando regresó, ya era un ataque, me escupía en la cara, decía que no estaba solo, pero me escupía y no dejó de hacerlo. Otra vez la pregunta es, ¿por qué lo hizo? No lo sé. Esa estrategia, ¿qué me estaba cobrando? No lo sé. Lo que queda registro es que lo hizo. Y es muy duro cuando vives una experiencia así, que la tienes que procesar, tienes que trabajar para salir de ella, saber que el presidente de la República te está tratando como un, pues en algún momento parecía que me trataba como un enemigo por haber sido sujeto de un atentado. En paralelo, el gobierno de la Ciudad de México me acompañaba en el día a día, me acompañaba con seguridad y lo sigue haciendo el día de hoy. Trabajaba, hizo un trabajo de investigación muy rápido que permitió detener a varias personas que todo indica que sí son los ejecutores del atentado. En paralelo, algunas otras instituciones del gobierno se acercaban y daban alguna forma de soporte, a veces simplemente soporte emocional, soporte de decir aquí estamos. Eso también te habla de la disasociación que hay entre el discurso y la acción del presidente López Obrador, porque no era todo su gobierno. La Secretaría de Seguridad, por ejemplo, y la Secretaría de Seguridad estuvieron cerca, la Cancillería estuvo cerca, el gobierno de la Ciudad de México, tan cercano a él, estuvo cerca, y varias instancias lo hicieron. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo lo tomamos? ¿Como un análisis? ¿Esto pasa en Rusia? ¿Esto pasa en países autoritarios en el mundo árabe? ¿Esto pasa en Hungría? ¿Esto pasa en algunos países centroamericanos o latinoamericanos? No sé. ¿Es este el caso de María Reza en Filipinas? ¿Hay elementos para compararlo? No lo creo. Pero así lo vivimos. Así lo vivimos y así lo viví yo. Y un año y dos meses después sigo haciéndome preguntas.
No sabes quién quiso matarte desde el punto de vista de la planeación. ¿Quién ordenó?
No tengo la menor idea, no tengo un rastro, no tengo una pista, no tengo nada. Y créeme que es un tema al que voy y vengo todos los días y he ido y regresado con mis compañeros periodistas, excelentes reporteros y con conocedores, con especialistas, con amigos que saben del tema, con abogados, con policías. Hipótesis, pistas, perdón, hipótesis. Podemos tener las que quieras, por las razones que quieras, que fue un asunto personal, que fue una acción de alguien para generar un caos o que fue una represalia por algún trabajo periodístico. En la línea que quieras, podríamos tener 20, 30 hipótesis en cada una de esas líneas. Pero un dato sólido no lo tenemos. ¿Cómo tampoco? Hemos recibido, yo no he recibido, nadie ha recibido un mensaje de alguien que nos lleve a pensar que fue el autor intelectual de este hecho. Entonces, ¿de qué se trató? ¿De qué se trató esto? ¿De una acción así para luego ponernos a adivinar quién pudo haber sido? Todo un caso y un caso en curso que créeme que sigo trabajando en lo profesional, sigo trabajando en lo personal.
¿Cómo cambia la vida un atentado como el que sufriste? La vida cotidiana, la vida personal, el estado anímico.
El estado anímico, por supuesto, fue en los primeros días fue muy difícil. Lo trabajé con mi gente más cercana, lo trabajé con terapia especializada. Pero te diré que creo que la parte más dura pude salir rápido. La parte más dura fueron las 2-3 semanas posteriores. Desde luego te quedan secuelas, te quedan reflejos, pero creo que la trabajé y yo mismo me di cuenta que hacia finales de enero, principios de febrero, estaba sonriendo, estaba viviendo, estaba recuperando algunas de las sensaciones que quedan paralizadas después de estos hechos. Mucho me ayudó el que en ningún momento dejé de trabajar. Uh-huh. En los medios en los que colaboro. Y entonces la misma rutina de todos los días pues ayudaba también a recuperar tu vida cotidiana. Por supuesto, ayuda mucho la cercanía de tus seres queridos, de tus amigos. Y en ese sentido creo que lo pude sobrellevar. La otra parte de la vida cotidiana, pues sí, sí la perdí. Mi lujo, mi excentricidad, yo que no tengo casas, que no tengo coches, que no tengo relojes, mi excentricidad era moverme solo en la ciudad, llegar solo a los lugares, entrar, bueno, meterme en una farmacia, en fin, eso pues sí, eso se acabó, para mí es una gran pérdida, no he vuelto a poner un pie solo, fuera de mi casa sin protección desde la madrugada del 16 de diciembre del 2022, y si es una pérdida que de alguna manera tengo que recuperar.
Hablemos brevemente de las elecciones y la democracia mexicana. Lorenzo Córdoba dijo en su discurso después de la marcha en defensa de la democracia que la democracia está en riesgo. Tú has vivido una larga lista de elecciones, has visto el parto de la democracia mexicana, de la transición, la alternancia. ¿Estás de acuerdo? ¿Está hoy en riesgo de alguna manera la democracia mexicana?
Sí, está en riesgo. Y el primer punto por el que está en riesgo, y es una pregunta que llevamos 4, 5, 6 semanas haciendo todas las mañanas en la radio, todas las noches en la televisión, es porque hay regiones, y creo que en numerosas regiones de este país, donde la gente no podrá votar en libertad, porque son regiones tomadas por los grupos criminales. Yo no sé si los grupos criminales van a intervenir abiertamente en la elección, pero si deciden hacerlo, la gente votará por lo que le impongan los grupos criminales. Sabemos que se ha destinado mucho dinero en programas sociales y que ha habido un trabajo muy consistente de muchos años del gobierno de Morena trabajando con esas personas. Si lo tomamos como un riesgo a la democracia, lo vamos a ver. No lo vimos en el 2021. El 2021, que es la última vez que nos contamos a nivel nacional, la elección terminó más o menos empatada entre los votos totales de Morena y aliados contra los votos de la oposición. De hecho, hubo un poco más de votos para la oposición. Uh-huh. Lo demás, seguimos con los espacios que se construyeron, que construyó mucha gente con muchos esfuerzos durante muchos años, donde se puede confrontar, se puede preguntar, y sí habrá, creo yo, en las ciudades, millones de mexicanos que van a salir a votar en plena libertad. Esos millones son el 70% del electorado, son el 50%, son, no lo sé. Va a ser una elección cerrada que se va a terminar dirimiendo en las regiones controladas por los grupos criminales. Va a ser una elección con una votación tan abrumadora, tan masiva, que no importará que en algunas regiones, que ojalá no sean tantas, la gente no haya podido vivir en libertad. Vamos a ver, es un episodio que está corriendo y que lo vamos a ver y que tenemos cómo medirlo. Yo creo que esa pregunta, más que decir que la democracia está en riesgo, yo el 3 de junio o el 4 de junio diría, la democracia sobrevivió o la democracia electoral sucumbió. Yo lo dejaría así. Yo veo un espacio de confrontación muy amplio en el país. Veo zonas del país tomadas por los grupos criminales. Y bueno, vamos a ver de qué tamaño, qué tan eficaz es ese apoyo corporativo para Morena, el apoyo ligado a los programas sociales.
Concluyo con esto, Ciro. En aquella entrevista del 2017 que le hacías a López Obrador en ese mismo, estudio donde estás ahora, López Obrador pedía varias cosas. Pedía equidad en las elecciones del 2018 y le pedía a Peña Nieto con gran vehemencia que demostrara ser un demócrata. ¿López Obrador ha demostrado ser un demócrata en sus cinco, casi seis años en el poder?
Otra vez, ¿por dónde empezamos el análisis? Y yo me remitiría al inicio de esta conversación. Un tipo que, regresemos al caso de los periodistas, que avanza así, que atenta así todos los días contra periodistas, un demócrata, pues yo diría que es un demócrata cuando menos con un asterisco. Pero al mismo tiempo los espacios de participación, los espacios de comunicación se han mantenido. No podemos decir que han llegado y los han erradicado. Él trató de tomar más posiciones de la Corte. La Corte ahí está. Él trató de tener una mayoría absoluta en el Congreso y no lo consiguió, sobre todo después de la elección del 2021, y ahí está el Congreso. Ahí siguen los órganos autónomos y al mismo tiempo ahí sigue su amenaza sobre otros órganos autónomos. Responder, ¿es un demócrata o no? Pues un demócrata clásico no es un hombre de Estado, un liberal de Estado garante de las libertades, no lo es. Pero tampoco es un tipo que ha enterrado a las instituciones democráticas de este país. Yo no sé si ha sido por falta de habilidad o por la razón que tú quieras. Pero las instituciones de este país que tú conociste muy bien desde el año 2000, en el 2006, en el 2012, el 18 y hoy, básicamente ahí están, León. Y eso no lo podemos negar. ¿Por qué están? Porque ha habido una gran cantidad de mexicanos, empezando por los mexicanos que salieron a votar en el 2021, que así lo han querido. Porque ha habido personas, hombres y mujeres, institución, que han defendido sus instituciones. Y aquí estamos, aquí estamos. Yo veo todo este momento como un momento de confrontación, un momento de lucha en diferentes ámbitos. A nosotros hemos tratado de seguir documentando, registrando los hechos, contando las historias, presentándolas. Eso es lo que hemos tratado de hacer, algunos periodistas, y yo te diría que lo hemos podido hacer prácticamente como lo hacíamos en otros sexenios. No soy yo el que se va a quejar, pese a todo lo que ha pasado y pese a todo lo que se ha dicho. Porque esta noche, cuando terminemos esta conversación, voy a poder hacer un noticiero de televisión. Y mañana en la mañana un noticiero de radio, que multiplicado en redes sociales y demás, verán y reproducirán a su vez millones de personas. Y mañana probablemente me vuelvan a calumniar desde el poder. ¿Cómo se cierra esa ecuación? ¿Cómo sigue esa ecuación? ¿Quién gana en esa ecuación, León? Yo no me voy a quejar, al menos hasta el día de hoy.
Te mando un abrazo. Gracias, gracias, querido
Ciro. Gracias, León. Gracias. Muchas gracias.
Un abrazo muy grande. Amigos, gracias por escuchar nuestros ciberdiálogos. Gracias por estar con nosotros en esta charla con Ciro Gómez Leyva. Si les gustó, si les interesó, por favor compártanla con otros para que más gente pueda conocer de este proyecto y podamos seguir trabajando en él durante mucho más tiempo. Estoy siempre a su disposición en mis redes sociales para quejas, sugerencias, debates o lo que venga, como decimos siempre. Por favor, sigan también a Letras Libres en todas sus plataformas y regresamos la próxima semana con una nueva conversación en nuestros ciberdiálogos.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.